No se sabe. Menos de un 3% de la historia.
Se llega el momento, se llega, así de mal lo presento, sí. Se llega el momento del duplex con la radio amiga de la Universidad de Montevideo.
Sí, Uniradio.
¡Uniradio! ¿Cómo está la gente del Uruguay?
¿Cómo andan por ahí? A Mario, a Lucas y a Cintia. Acá estamos con Diego en la nueva mañana, una nueva mañana. Y ahora sí, nos conocimos las caras.
Sí, a mí no me conocieron porque justo estaba indispuesto.
Sí, no, nos comentaron, sí, que tuvo alguna cuestión. Sí. Porque que no puedo salir.
De ser conductor de radio, soy rockero.
Es músico, sí, acá tenemos a nuestro operador que es músico también y conocemos un poco el paño.
Bueno, hay días que se complican.
Claro. Sacrificaba la vida del rockero, ¿no?
Sí, sobre todo de que tenemos que hacer estos otros trabajos tan difíciles, ¿no?
Claro. ¿Cómo atender muchachas después de los toques y todo eso?
No, por favor. ¿No? Eso es un estereotipo, después yo no me hago cargo de ninguna manera.
Está bien, muy bien.
Bien. Es bueno aclararlo.
¿Cómo andan por allá?
Bien, muy bien. En esta nueva mañana que andamos haciendo de emergencia, ya la gente va a pensar que estoy en todos lados, pero no. A veces estoy en la operación.
No,
estoy
no
en
es
la
verdad,
conducción.
No está en todos lados.
No, por suerte
nada.
No estoy en todos lados.
No, si vos no decías nada, nadie se daba cuenta.
¿Viste?
Es cuestión de cómo te presentás, nada más.
Sí, pero está. Estamos como un poco haciendo tareas de emergencia, tratando de pasar disimulado, sin que nos.
¿Y por qué de emergencia? ¿Qué pasó?
Y el viaje. El viaje dejó aparte del equipo bastante diezmado.
¿Cuándo volvieron? ¿El domingo?
El domingo sí. De madrugada.
¿Y que quedaron algunos
heridos en batalla?
Uy, qué mal.
Detenidos en migraciones.
¿Volvieron todos?
Sí, volvimos todos. Por partes, pero. Pero volvimos todos, sí, bueno.
¿Están contentos con el cambio?
Sí, sin duda.
Estaba contento.
Así que Diego hoy me está acompañando en la producción, Diego a la operación, y le mandamos un saludo a Serrana, que también les manda otro saludo, que nos está escuchando, pero bueno, se encuentra indispuesta allí a la casa, pero está allí al firme escuchándonos.
Bueno, ¿cómo andan los temas importantes allá por Montevideo?
Y tenemos varias cosas. Nosotros también nos pasó que tuvimos que ponernos un poco en órbita, ya les habíamos contado allá, que nos habíamos desconectado mucho.
Claro.
Mal nosotros, pero bueno, nos habíamos desconectado un poquito con algunas cuestiones de nuestro país, pero tenemos sí algunas cosas para comentarles. Hoy una de las noticias que dimos, que capaz que a ustedes también les va a interesar, es que van a aplazar la firma del decreto que va a reglamentar la ley que regula el mercado de la marihuana. Estaba prevista para mañana.
¿Y qué pasó?
Pero bueno, es una treintena de artículos que hay que reglamentar. Siempre les habíamos comentado que la reglamentación va a ser muy importante porque va a
definir el uso.
Va a definir cómo se va a usar, dónde se va a vender, si bien ya hay unas cuestiones que están medias definidas o por lo menos se han dicho como que bueno, se va a comercializar en farmacias, se va a tener que haber una identificación por parte del usuario. Pero hasta que no esté la reglamentación, todas esas cosas son hipótesis. Y bueno, entonces el Julio Calzada, que es el director de la Junta Nacional de Drogas del Poder Ejecutivo, explicó que va a extenderse por lo menos hasta el 20 del próximo mes, o sea, el 20 de marzo, aparentemente va a ser.
Se van a armar un cigarrito, tranquilos, y lo van a charlar con más detenimiento, tal vez.
Claro.
¿Y qué pasa? ¿Hay alguna especulación sobre alguna posibilidad de dar marcha atrás o no?
No.
Una cuestión técnica para estudiar que demora más.
Claro. No, seguro. Marcha atrás no va a dar porque la ley ya está. O sea, claro, la ley es un hecho.
Bueno, pero a veces hay vericuetos de la política que hacen que no reglamentar una ley sea durante mucho tiempo y
entonces no está vigente.
Nos meten en el frío.
Claro. Bueno, hay varias leyes aquí que ha pasado eso y va también en la voluntad política de cada organismo. Pero en este caso, y más la trascendencia que tuvo a nivel mundial esta ley, se va a reglamentar, eso es algo que es seguro. Pero bueno, quizás está haciendo demorar más de lo previsto.
Y en otras novedades para compartir con ustedes, bueno, hablamos de lo que tiene que ver con la renuncia que se dio hace unos cuantos meses de el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, por el famoso Plunagate.
Contanos un poco del Plunagate.
Bueno, el Plunagate fue una compleja y entreverada situación en la que terminó desembocando con la renuncia del ministro de Economía por el otorgamiento de un aval justamente para la compra de lo que era justamente la aerolínea Pluna, la aerolínea de bandera nacional y pública por aquel momento, en manos de un consorcio que se llamaba Cosmo en aquella oportunidad, que finalmente no tenía las garantías necesarias, pero fue otorgado de todas maneras de forma irregular por parte del Ministerio de Economía, con Fernando Lorenzo a la cabeza, y eso hizo justamente remover a varias de las principales figuras del ámbito económico público aquí en nuestro país. En estos meses se llevó adelante un proceso en la justicia que, bueno, terminó desembocando además justamente la semana pasada con el procesamiento sin prisión por el delito de abuso de funciones en el marco de este caso. Lo que señaló ahora justamente, salió al cruce de declaraciones el exministro Lorenzo, es bueno que no va a estar apelando este fallo y va a acatar justamente lo que decidió la justicia, porque bueno, se resigna ante el poder de la fiscalía y del poder judicial. Es una situación que bueno, en realidad acá hizo replantearse muchas cosas acerca de bueno, qué es lo que se entiende, ¿no?, por abuso de funciones, y si en realidad en el marco de bueno, estar ejerciendo un cargo político y tomar una decisión que si acaso no fue la más oportuna, está claro, porque terminó generando pérdidas importantes para el Estado y sus consecuencias a nivel económico, si eso en realidad se puede interpretar justamente a nivel de la justicia como el delito de abuso de funciones.
Claro.
Eso expone a muchos políticos justamente a que, obrando, digámosle, en buena fe, una mala decisión pueda, en este caso, llevarlos a un proceso judicial. Uh-huh. Es una situación bastante delicada.
Pero en este caso, digamos, no hay, digamos, no se conoce alguna otra intención en esa operación que hizo, o es simplemente la decisión que tomó es la que se juzga. ¿Cómo es?
Bueno, sí. Son en el marco de varias irregularidades en el otorgamiento del aval justamente a la empresa Cosmo para...
benefició, digamos, a uno de los que ofrecía, de los oferentes.
Claro, que en realidad era el único. Claro. Pero
suele ocurrir.
Exacto.
Sí. Pues aparte también el otro que fue procesado sin prisión fue el presidente del Banco República. Uh-huh. Que bueno, que en realidad lo que se los acusa es que consiguió un aval que ronda los 13.6 millones de dólares para esta, bueno, para que una aerolínea que se presentó en el remate de los aviones de Pluna, uh-huh, que bueno, estuvieran, no fueron dadas las condiciones para este tema, pero más que nada se los acusó a los dos de abuso de funciones, que son dos de los referentes de nuestra economía.
Y ahora tenemos unos cuantos aviones comiendo banco por... Uh-huh. Por diferentes lugares de nuestro país, lo cual genera, bueno, en pérdidas para el Estado, porque son aviones que si se quedan durante mucho tiempo sin funcionar, van a quedar sin utilidad alguna.
Sí, quédense con las líneas de bandera del Estado, porque nosotros sabemos ya, las perdimos y después las
tenemos que volver a comprar,
pero con un déficit enorme.
Sí.
Y no es que funcionan mejor, ni todos esos mitos. No, el público funciona bastante.
Nosotros
bien.
Por este lado estamos en el día previo a un, uh-huh, paro general, uh-huh, que en realidad, más que un paro general, es, no sé si conocen cómo son las centrales sindicales en Argentina. Ustedes tienen, en realidad tienen muy pocas, ¿no? O tienen una sola.
Sí, es el PIT-CNT que nuclea a todas las organizaciones de trabajadores.
Bueno, acá tenemos, por un lado, a la CGT,
que está dividiendo partes,
opositora, la CGT, que se le llama oficial. Tenemos la CTA oficial, la CTA que se separó de la CTA. Uh-huh. O sea que grandes centrales sindicales son cuatro.
Y dentro de cada una hay internas.
Y dentro de cada una también hay internas. Pero de esas cuatro hay dos que mañana van a hacer un paro general. ¿Qué es lo grave? ¿Cuál es la fuerza que tiene ese paro? El transporte. Uh-huh. Como no va a haber micros, no va a haber trenes, entonces para la gente va a ser muy difícil ir a trabajar. Hay muchos gremios que no se adhieren a este paro, que para muchos no tiene, digamos, no pertenece a ninguna discusión paritaria ni pertenece a ningún planteo particular, sino que es un paro contra las políticas del gobierno en general,
y se lee como un paro de posicionamiento político frente al año que viene, que va a ser un año electoral para presidente, ¿no? En ese paro lo convocan Moyano y Micheli también, ¿no?
Sí, Barrio Nuevo por un lado, y Micheli también.
Personajes que algunos en su momento estuvieron cerca del gobierno y ahora no, otros estuvieron cerca del menemismo, otros estuvieron en contra. Es una bolsa de gatos. El tema es que mañana el paro va a tener mucha más fuerza, o no vamos a poder saber cuánta fuerza realmente tiene el paro, porque al afectar al transporte, mucha gente no se va a poder ir a acercar a trabajar. En muchos lugares se va a dar asueto, y bueno,
y no va a ser por el paro, sino que va a ser por digamos, no porque se adhieran, sino por lo que provoca el paro, que hacen algunos.
Y además va a haber 40 piquetes en la zona metropolitana. Sí. Igual todo esto se habla de paro general y nacional, y va a ser con mucha más fuerza en Capital Federal y Gran Buenos Aires, que para los medios argentinos siempre es el país, ¿no? Y es bastante más grande.
Además, los gremios, quizá estos que tienen el transporte, todo eso, no son los que movilizan. Por lo general hacen un paro y dicen que, bueno, no vayan a trabajar y paran. La movilización se realiza por otras organizaciones que adhieren a ese paro, lo cual también es un poco curioso, porque adhieren a un paro gremios que hablan por lo general de la burocracia sindical y hablan, y más básicamente se adhieren a un paro que está organizado por quizá la más grande burocracia sindical.
Sí, es verdad que hay algunas reivindicaciones que se les reclaman al gobierno nacional, que tienen que ver con el 82% móvil, con paritarias sin techo y demás, que son reivindicaciones legítimas, ¿no? Pero parece que dentro de un Estado en el que todos los gremios tienen su paritaria todos los años y demás cuestiones que durante muchos años estuvieron olvidadas, hacer un paro general parece exagerado, por lo menos, o no se entiende muy bien cuál es el objetivo de ese paro.
Sí, aquí, bueno, en nuestro país también habitualmente en los años electorales o en los primeros años también de cualquier gobierno se suelen dar estos paros, capaz que en una lógica diferente, por no haber tanta variedad de sindicales o bueno, en definitiva estar todo mucho más nucleado, pero sí como con una intención de llamados de atención, se le puede decir, al gobierno de turno, y no directamente asociados a una plataforma reivindicativa como suelen ser la mayoría de los paros generales que se dan, ¿verdad?
Claro, en este paro se lee, para algunos analistas políticos, la alineación de esta rama del sindicalismo con la figura de Sergio Massa o de otros candidatos o precandidatos.
Responde a una interna grande del partido.
Claro, en realidad no se sabe la oposición dónde va a tener la fuerza o cuál va a ser su candidato. Se están tratando de tejer alianzas y demás. Ustedes saben que nosotros tenemos el fenómeno del peronismo, que es distinto a todas las...
A cualquier cosa que pase en el mundo.
Sí. Claro.
Entonces, dentro del peronismo todavía se están tejiendo estas cuestiones. Como la presidenta no va a ser candidata, que si fuese candidata ganaría las elecciones por Afano, pero no lo va a hacer porque ya cumple su segundo mandato, bueno, es un momento en el que todo el mundo cree que puede ser el próximo, ¿no? Y es difícil porque muchas veces termina pasando que esa lucha y esa rosca política termina dejando afuera a un montón de gente que en realidad sufre las consecuencias en lo cotidiano y en lo más chico. Esa sería como la noticia más importante. Bien. Después la otra que es...
Sí, una cosa que les queremos comentar, capaz que es lo mismo, porque bueno, llamó la atención cuando pasábamos por las calles de Buenos Aires el domingo, en los diarios, todas las portadas del diario eran sobre el anuncio que realizó el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, sobre el decreto de la emergencia en seguridad pública para combatir el delito en la provincia. Cuéntanos un poco.
Sí, son medidas que el gobernador cada tanto retoma. Una vez por año más o menos hay un lanzamiento de que va a haber más patrulleros, de que se va a endurecer la política de seguridad, que está estudiado y está comprobado que no sirve para nada. Es decir, en la provincia de Buenos Aires lo que termina pasando con eso es que se reducen los derechos civiles de las personas y nada más. No bajan los índices de seguridad, y de hecho el mayor índice de asesinatos en los enfrentamientos tiene que ver con la participación de policías. Tiene que hay muchos estudios al respecto que hace el CELS, que es una institución que sigue del tema de la justicia. Es, para decirlo desde mi opinión muy personal y todo, es una gran venta de humo. Y se destinan muchísimos recursos, 600 millones de pesos, que vienen a ser algo así como 60 millones de dólares, ¿no?
¿Estoy diciendo bien? Claro que sí. Pongámosle que sí. 600 millones
de pesos. A comprar más patrulleros, más armas y qué sé yo, que por ahí está bien que los policías tengan con qué trabajar, sí, pero si esa guita fuese a la realmente a la inclusión social, probablemente tendríamos mejores resultados, ¿no? Que es lo que le dicen los especialistas al gobernador. El gobernador piensa que estamos en una especie de emergencia, por eso vota esta emergencia, que también tiene un peligro, que va a traer policías que no estaban en la fuerza, policías de la seguridad privada que no tienen la formación necesaria, hasta que se reciban unos 10.000 policías...
Enseguida salen a la calle armados.
Que enseguida van a salir a la calle armados. Insisto, la mayor cantidad de asesinatos se dan con participación de la policía.
Sí. Bien. Y además, gran parte también del delito, en muchos casos, está avalado o tiene que ver con negocios que tiene la policía, donde está implicada la policía. Digamos que este plan se hace incluso hasta poniendo dinero en una institución que es bastante corrupta y tiene mucho que ver con...
Y en una lectura, por ahí un poco más estructural, el plan viene en esto que hablábamos antes, a inscribirse en las aspiraciones electorales de Scioli, y en una lectura de que el clamor popular pide derecha,
claro,
y entonces se anuncia este plan que satisface la mirada de la señora argentina, ¿no? Y va por ahí.
Sí, y es la vieja discusión también entre, bueno, atacar las consecuencias de un problema social muy grande o atacar las causas.
Claro, bueno, en eso estamos. El gobierno nacional un poco se despegó, va y viene el gobierno nacional con Scioli, algunas cosas lo apoya, y en otras toma distancia. En esta tomó distancia a Mariotto, el vicegobernador, que responde a la presidenta, y tomó distancia a la Casa Rosada.
El secretario de Seguridad de la Nación,
no,
que es Berni,
no. Sí, que también va en esta línea.
Tampoco Florencio Randaz.
Tampoco, claro.
Bueno, y la medida además tiene algunas cosas bastante absurdas, los anuncios del gobernador Scioli y de su ministro de Seguridad, como por ejemplo que las motos no podrán circular, en motos no podrán circular dos personas en un horario determinado, a partir de las 19 horas, por ejemplo,
sí,
como una medida de prevención del delito, cosa que suena desde el vamos bastante absurda.
Bien, cuéntanos un poco ahora acerca...
Ganó gimnasia ayer, eso es muy importante.
Es una cosa que es para destacar, no ocurre todos los días.
No, claro, y además ganó dos partidos seguidos.
¡Upa!
¡Guau! Wow.
Bien,
wow.
Bien.
No, dos.
Bien, más o menos desde que estaba Menem en el gobierno pasado, ¿no?
Por favor, desde que estábamos en la B.
Ah, bueno, no, pero yo hablaba en primera, ¿no?
Sí, en primera nos cuesta. Si llegamos a ganar tres seguidos, se va a morir algún hincha.
Sí, sí, tanta alegría seguida le va a hacer mal.
Pero bueno, los equipos de La Plata están bien en este torneo.
Sí.
Estudiantes está primero, junto con otros dos equipos, con 21 puntos, y Gimnasia ayer alcanzó los 18. Así que tampoco está muy lejos. Lo que pasa es que es un torneo raro el argentino. Tenemos como 10 equipos en 6 puntos.
Sí, y el puntero puede estar 7 fechas sin ganar y sigue puntero.
Exacto.
Es como una realidad paralela.
Colón de los últimos 6 partidos ganó 1.
Claro.
Bien. Sigue siendo puntero.
Es una cosa.
¿No habrá cambiado el reglamento? No, y es el que gana menos sale campeón. ¿O?
La AFA cada tanto tiene ideas.
Igual
extrañas.
No están en los cancheros. Yo he visto uruguayo y es espantoso.
No, es espantoso.
Sí, bueno, de hecho también el equipo que va primero va con 18 puntos, después va 17 segundos, que bueno, Peñarol va segundo, les contamos.
¿Acaban 9 o 10?
9.
Bueno, acá tenés 12 fechas y el puntero tiene 21.
Claro.
Ah, bueno, sí. No estamos tan...
Sí, sí, sí.
Está jodido.
¿Cuánto suman de allá? ¿De a 3 también?
De a 3, ¿no?
De a 3, sí. Bueno. Es igual, la realmente es igual. Pero pasa medio parecido, hay como 6 cuadros que están todos, 6, 7 cuadros que están todos peleando.
Todos ahí arriba.
Sí, el puntero es Fénix, con eso les decimos todo, ¿no?
Acá en Argentina, como Arsenal, ¿no?
Claro.
Más o menos.
Acá en Argentina hay algunos que dicen que el nivel es paupérrimo y otros que dicen que al contrario, que se volvió más competitivo y que es más interesante. ¿Cuál es la opinión allá?
Y yo creo que se han dado situaciones similares, pero con una diferencia, que es que acá el nivel bajó muchísimo, pero eso todavía no le permitió al campeonato adquirir un nivel de que sea más interesante, porque siguen dentro de las posibilidades siempre saliendo Peñarol y Nacional campeones todos los años. Son muy pocas las excepciones. Yo creo que en Argentina lo interesante es que si bien bajó el nivel, ganó en atractivo, porque de hecho los grandes son la excepción cuando salen campeón.
Sí.
Entonces creo que eso le da como una cuestión de que los equipos que tradicionalmente nunca tenían posiciones importantes pueden tener sus 6 meses de gloria y alcanzar un título, cosa que acá todavía sigue siendo muy compleja.
Es muy difícil.
Sí.
Bueno, Diego, Andrea, vamos a ver si empezamos a organizar el viaje de No Se Sabe a Montevideo.
¿Cómo no?
Por acá, ya saben, tienen las puertas abiertas.
Pero más que las puertas necesitamos un lugarcito para parar.
También,
para
los también.
Pasajes, comida. Sí,
lugar para parar, sí, eso les podemos
gestionar. Eso no hay ningún problema.
Lo demás lo arreglamos nosotros.
Sí.
Muchas gracias por este rato, ¿eh?
Bueno, un gran abrazo.
Un abrazo para todos y nos reencontramos el miércoles que viene.
Dale.